Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
El Villarreal, el Numancia, el Alcorcón fueron equipos que de la nada saltaron a la fama por sus hazañas en primera, con poco historial futbolístico a sus espaldas. El fútbol les situó en el mapa, como les había pasado antes, en los 90, a los extremeños del Extremadura o del Mérida, o incluso el Logroñés y su mítico gol en las Gaunas. El fútbol lo mueve todo, tanto es así que te sitúa en el mapa. Te conoce ya todo el mundo por algo que hayas hecho a un gran nivel en el fútbol. Imagínense un Mundial. Hoy tenemos que estar contentos, felices y sobre todo dichosos. Según acaba de comentar los compañeros del diario Marca, tras la última reunión en Agadir, España confirma 11 sedes mundialistas y no 13. Se queda fuera Vigo y Valencia. De esas 11 sedes, las andaluzas serán la Cartuja de Sevilla y la Rosaleda de Málaga. Sí, Málaga será sede mundialista. Lo volverá a ser tras el lejano España 82, nuestro único mundial. El estadio del Málaga cumple con los requisitos de la FIFA y está entre esas 11 sedes elegidas para acoger la mayor cita futbolística del planeta. Habrá una enorme reforma en la Rosaleda, obviamente. Málaga, que ha crecido una barbaridad como ciudad y es una de las localidades de mayor visita del mundo y de mayor impacto turístico, seguirá en el mapa gracias al Mundial del 2030. ¿Y saben qué es lo mejor? Lo que va a dejar en la ciudad. Al margen del impacto económico y visual que te va a dar ese mes de competición como una de las sedes de los grupos del Mundial, te deja una nueva zona, un nuevo estadio acabado incluso para 50.000, 45.000 personas, una nueva cultura, un nuevo ámbito, una nueva zona abierta en la ciudad, cerca al centro, una transformación que es necesaria. Así que creo que todo es bueno. Han trabajado desde las tres instituciones, ya lo saben, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, durante estos 4 años para lograr que Málaga sea sede, esté dentro de la sede, pelee estar dentro del Mundial. En breve, en unos días, o a lo mejor en unas horas, esto se hace oficial. Málaga gana esa carrera por el Mundial 2030, estamos de enhorabuena, de nuevo el fútbol vuelve a situarte en el mapa y estamos seguros que Málaga va a estar a la altura de ello. ¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes, les habla Javier Bautista. Esa es la noticia de portada. Lo avanzaban los compañeros del diario Marca al filo de las 2 de la tarde. Políticamente hablando, nadie lo confirma, ni en la Diputación, ni en el Ayuntamiento, ni en la propia Federación, ni en la Junta. Nadie quiere decir públicamente que eso es así hasta que se tenga la confirmación oficial, que como digo, va a ser en breve. Pero como digo, 11 sedes, está la decisión tomada por parte de la Federación. Y es curioso, se queda fuera Valencia, dirán ustedes. Valencia, tercera ciudad de España, 800.000 habitantes, un gran estadio que todavía no se sabe si lo construye el Valencia o lo construye las instituciones. Ante esa guerra, nunca mejor dicho, les ha estallado las fallas y se han quemado ellos mismos, y Valencia no será sede mundialista. Como digo, 4 minutos sobre las 3 de la tarde, con el líder del sector, con Tesesa. Vamos con los otros titulares del día, titulares que nos avanza Tesesa, líder en cuanto a puertas, ventanas, parquet y todo para tu hogar.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con el Málaga, que sigue cogiendo la forma física para tener gasolina para todo el año. El equipo malaguista sigue con su plan de preparación en sesiones muy intensas en las que hay balón, pero sobre todo mucho trabajo físico. Ayer hubo doble jornada de trabajo, hoy ha sido el quinto día de trabajo, la quinta sesión, con canteranos como el portero Céspedes, Izan Merino, Antoñito Cordero, Aarón Ochoa y Chupete. Chupete ya son jugadores del primer equipo, al menos en esta pretemporada. Mañana doble sesión de viernes para descansar todo el fin de semana. El inicio de liga queda lejos todavía, lo cuenta Herrero.
Lejana todavía, con mucho trabajo por delante. Tenemos que ir conociendo a los compañeros que vayan entrando. Tenemos una base del equipo del año pasado que es muy buena, que hay un grupo que bueno, que no hay más que ver cómo han ido las cosas y la unión que ha habido, y todo el que venga va a ser bien recibido.
Es lo que contaba Alfonso Herrero, mucho trabajo físico en estos inicios de la pretemporada. Había sonado un nombre para la delantera del Málaga, Eneko Jáuregui. Fue ofrecido, no estaba en el número uno, ¿no? Pero sí que estaba dentro de las posibilidades de fichaje. Se habló con él, con su agencia. Le pidieron esperar y el jugador no ha esperado. Ya saben, el año pasado estuvo en el Amorebieta, hizo 6 goles en segunda, no tenía equipo y se marcha al Racing de Ferrol. Cansado de esperar al Málaga, el Málaga tenía otras opciones, no era la principal opción, y el mercado es así. Y Jáuregui se marcha al Racing de Ferrol, con el que se enfrentará el próximo 17 de agosto, primera jornada en Amalata, ante el Málaga, equipo que le quiso. Es que esto es así. Con dinero o sin dinero, el mercado es muy volátil. Lo apuntaba ya el martes Loren.
Yo creo que hay más cosas que eso, creo que hay más cosas que el dinero. Y para mí es fundamental, como ha dicho Alex, y es algo que el año pasado construimos y que quiero seguir reforzando, que es el compromiso, el equipo. Tenemos que hacer un equipo. Muchas veces las individualidades aportan eso, individualidades que no terminan de construir un equipo. Vamos a ir por esa línea y ya te digo que puede haber un arriba abajo, 5 o 6 jugadores, si realmente... nos llena. No queremos traer gente que estemos con dudas, que luego ya sabemos lo que es el fútbol. Como se dice, no hay buenos o malos fichajes, hay buenos o malos rendimientos, ¿no? Esa es la realidad.
Bueno, pues eso era lo que apuntaba el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, que tiene muy clara la situación actual del equipo. Van a hacer entre 5 y 6 fichajes, un delantero, no Jáuregui, de más peso en el equipo, porque al Málaga le hacen falta titulares, un mediocampista y sobre todo un banda. El Málaga ahora mismo trabaja en un banda y en un delantero, pero delantero de jerarquía, delantero que vaya a ser titular en el equipo. Hasta ahora solo queda, solo está Bioni y el propio canterano Chupete en el primer equipo. Del filial vamos a hablar. En un instante en directo va a estar con nosotros el entrenador del filial, Juanfran Funes, con el que vamos a hablar, porque la noticia es que ya se están ejercitando en la ciudad deportiva de Arraijanal y donde ahí el Málaga, el filial, el Atlético Malagueño, va a jugar esta temporada sus partidos. Lo va a jugar en Arraijanal. Y no solo el Atlético Malagueño estaba utilizando esas instalaciones, porque la Academia del Málaga también está abierta para el resto de equipos de la provincia, como el Antequera, el equipo de primera rep, que, ya saben, está ejercitándose en las instalaciones del conjunto malagueño. Vamos a cambiar de balón, vamos a hablarles de baloncesto. Noticia de ultimísima hora, lo acaba de hacer oficial el Unicaja de Málaga. Fin al culebrón Yankuba Sima, el pívot catalán ha firmado, continuará de verde y morado hasta el 2026. Principio de acuerdo entre Yankuba Sima y el Unicaja para continuar 2 temporadas más en Málaga. Desde su llegada al Unicaja en enero del 2023, Sima ha crecido como jugador, se ha afianzado como uno de los mejores pívots de la Liga Endesa y de la BCL, y esta noticia confirma la continuidad ya de 11 jugadores del equipo de la pasada temporada. Un grupo que ha hecho disfrutar a la afición y un grupo que va a continuar unido en Málaga para la próxima temporada. 11 jugadores, por tanto, anuncia el Unicaja de Málaga que continuarán la próxima semana. Y vamos a ver qué pasa con el caso Balcherowski. Porque desde Atenas, si uno mira los portales de internet, bucea por Twitter y lo traduce, Ataman acaba de decir que van a firmar un pívot. ¿Qué pasa entonces con Balcherowski? ¿Sale o no sale de Panathinaikos? Pues ahora se le va a abrir la puerta. Lo de Balcherowski, Unicaja lo tiene aparcado porque no depende ya ni del jugador ni del propio conjunto verde. No se puede descartar al 100%, por tanto, a día de hoy que pueda venir al conjunto malagueño. Esto sí que va camino de ser un culebrón. Y luego más tarde le daremos una llamada a Ángel García, nuestro compañero de COPE, porque vaya pedazo de noticia, lo contábamos ayer, ¿no?, en el tramo final del programa. El Martín Carpena va a coger las finales en noviembre del mejor tenis del mundo, masculino y femenino. Miren ustedes, en noviembre teníamos ya en Málaga la Copa Davis masculina de tenis. Ahí estará Alcaraz. Y se puede dar el caso que juegue con Nadal, un partido de dobles. Pero es que además, por las obras en la Cartuja de Sevilla, la Junta traslada de Sevilla a Málaga la Billie Jean King Cup, que es la Copa del Mundo de Tenis Femenino. Todo en el Carpena, un pelotazo absoluto deportivo del 13 al 20, las féminas, y del 19 al 24, los chicos. Así que es una pasada lo que vamos a tener en noviembre en Málaga en cuanto al tenis. Todo se va a jugar en el Carpena. Y terminamos con una de balonmano masculino, porque el Fernando Argüelles va a coger en agosto la Copa de Andalucía de balonmano masculino. El sorteo de los encuentros se ha llevado a cabo hoy y ha querido que el Tron Málaga arranque la competición el martes 27 a las 7 y media ante el Proin Triana de Sevilla. Luego le llegará el turno al equipo de la capital frente al Dólmenes en el primer derbi. Ese será el jueves 29 de agosto a las 7 y media. Y luego ya se enfrentarán el Proin Triana y los Dólmenes. Así que esos son los tres equipos que se van a enfrentar por la Copa Andalucía de balonmano masculino. Esto y mucho más hablaremos de deportes náuticos. Nos vamos a sumergir en el mar para hablar del barco clásico de toda la vida, ¿no? Vamos a hablar con Manolo Martínez. Hasta las 4, manda la información deportiva, manda el mundo del deporte, manda la radio líder del deporte malagueño.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE, 12 sobre las 3 de la tarde. Tenemos muchos temas sobre la mesa. Antes tenemos que ir a las redes sociales a ver qué se cuece ahí en el Facebook y en el Twitter. Está la gente ávida de información, por ahora escasea la información. Estamos en una época en la que hay muchos rumores y poco movimiento serio y oficioso, o en este caso, u oficial. Pero te preguntamos por la noticia del momento. Málaga sede mundialista del 2030. ¿Qué te parece? Paco dice, me parece una maravilla, costo aparte. Alfonso dice por aquí, una gran noticia para Málaga y sobre todo para esa zona que necesita un cambio. Dice por aquí Manuel, bueno, es increíble, madre mía, no me lo puedo creer que tengamos un mundial en Málaga. Yo vi el del 82 y por supuesto veré este del 2030. Lo mejor de todo, dice por aquí Diego, es lo que nos puede quedar de bonito de estadio. Pues sí, yo creo que al final, más que disfrutar, ¿no?, que lo vamos a disfrutar, es lo que te queda. Es caso. Bueno, vamos con más cosas.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Siempre digo que hay un número de WhatsApp a donde puedes mandar tu audio sobre cualquier tema de la actualidad deportiva de Málaga.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga. Pues que Málaga sea sede de un mundial en España es lo más normal, ¿no? Una ciudad como Málaga, por infraestructura, por afición, por ciudad, por todo, tiene que estar entre las 5 primeras, básicamente. Y con respecto a Ramón, la verdad que la de 22-23 que jugó el tramo final fue de los mejores hasta que se lesionó. si se recupera, y esperemos que se recupere, uno de los nuestros, como dice Loren. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Cadena COPE. Pues la verdad es que es una grandísima noticia que la Rosaleda haya sido elegida como sede. Va a ser muy positivo para la ciudad el que la Rosaleda sea ampliada. Un saludo. Y otra cosa, sobre la renovación de Yankuba Sima. Me parece una renovación súper importante, y más después de lo de Balcerowski. No podíamos perder un jugador así.
De COPE. Otra vez ayer se nos va otro jugador de la Málaga que querían fichar. Se va al Racing de Ferrol, primer partido de liga en la Malata. Vamos a ver si no nos mete los golitos allí este jugador que no se nos ha ido. Que ya el Racing de Ferrol nos quite jugadores, ya esto está a orden del día, que esto va a pasar. Mientras que tengamos el equipo intervenido, esto va a ser como siempre. El año que viene, que no perdemos los machos más que el año que había pasado, y que vamos a sufrir, vamos, como condenados. Con estos directores deportivos como Loren y compañía, poco en un lado vamos. Y Unicaja, por favor, a ver si alguien me da un día, estoy todo el día encendiendo el móvil, a ver si dicen que van a fichar a alguien, me dicen lo que ha pasado con Osekowski. Yo sé que soy muy pesado, pero es que, por favor, es que los abonados Unical necesitamos saber lo que está pasando con los fichajes, que Barcelowski haya estado 2 meses el club detrás de él, y que ahora no haya plan B, y que ahora a quién fichamos, y los Osekowski que pasa y sigue aquí con lo que ha hecho, que vaya a seguir aquí, yo no lo veo normal. Y lo de Sima, esto que es un culerón, Sima, que es Michael Jordan, por favor, ya está bien el verano, vamos a fichar de una puñetera vez. Venga, gracias, un abrazo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, la gente opinando, ¿eh? Ahí estaban los amigos opinando de muchos temas candentes sobre lo de Sima. Tenemos que decir que el club ya ha confirmado y ya se ha hecho oficial hasta el 2026. Venga, vamos con los amigos de Querey Alpes. Porque ahora sí te tengo que decir que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, no tienes que tener nada guardado. Ahí están ellos, ¿eh? Para buscarte un banco que sí te lo va a dar. Además, si no llegas a final de mes, ellos tienen una acción muy buena, que es que te reunifican todos tus préstamos, todos tus gastos te lo ponen en solo una cuota. Y si quieres hacer una reforma en tu piso, ellos tienen el crédito personal más competitivo del mercado. Eso está al 7,95 con de una apertura de 4.000 hasta 60.000 euros. Querey Alpes. Están en Málaga, en el 900-234-235, aquí en el barrio de Welling, en el 900-234-235, en calle Héroes de Sotoga número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios, ¿no? Y el no llegar a final de mes. Ahí está Credialpes. Venga, con Credialpes vamos a la última hora del deporte malagueño y con el Málaga. Bueno, es la noticia de portada, sin lugar a dudas. Mañana ahondaremos más en ello. Políticamente hablando, ninguno de los representantes de las tres instituciones han confirmado nada, ni de la federación lo confirma. Pero esto es cuando se suele decir que cuando el río suena, ¿verdad? Tiene ruido, suena, es que agua lleva. Luego la noticia del Marca la firma un buen periodista, como es José Félix Díaz, muy avezado, ¿no? Y entonces no tenemos que dudar ni mucho menos de la noticia. Además, es una noticia que se barruntaba, que se sabía y que más o menos se manejaba que podía pasar. Que Valencia se quedara fuera de la pelea por el Mundial. Al final es la nota más destacada, ¿no? Que de todas las sedes están las que más o menos todo el mundo manejaba, pero al final la idea del gobierno español era la de, como siempre, contentar a todos al precio que fuera. Y quería meter 13 sedes, Vigo y Valencia, junto con las 11 que finalmente han sido las elegidas. Bueno, ni Portugal, ni la FIFA, ni Marruecos tenían a bien que España presentase 13 sedes. Y finalmente son 11 las sedes. Son las dos sedes de Madrid, el campo del Atleti y el campo del Real Madrid, las dos sedes de Barcelona, la del Estadio del Barça y la del Español, luego San Mamés, Anoeta, Riazor, La Romareda, La Cartuja, Gran Canaria y Málaga, La Rosaleda. Estas 11 sedes aseguran un gran estadio a la altura de los requerimientos de FIFA, pero más allá de tener un buen estadio, pues usted dirá, bueno, se queda fuera Valencia. Vale, se queda fuera Valencia por el estadio, pero no por la ciudad. Pero sin embargo, no están las asturianas de Oviedo y Gijón, no está Murcia, no está Alicante, no está Vigo, no porque no puedan construir un gran estadio, que imagino que en el tema económico cada diputación, cada ayuntamiento o cada comunidad así lo crea conveniente el gasto. En este caso la Rosaleda parece que va a tener gasto privado, mejor para las arcas, ¿no? Municipales y autonómicas. Pero les tengo que decir una cosa. FIFA ya se ocupa más que sea un gran estadio, que se llegue bien a ese estadio, que haya una capacidad hotelera, que haya una gran infraestructura de llegada y luego, lo más importante, capacidad organizativa como ciudad. Yo creo que aquí Málaga está a la vanguardia, incluso a la altura de Madrid y Barcelona. Por lo tanto, no hay ningún tipo de duda. Según se desprende de la noticia, de la última reunión en Agadir, ahí ya se firmó el principio de acuerdo de que España solo presentase 11 sedes, con la del Santiago Bernabéu como la final. Sería, era público que Marruecos quería la final en su país. Bueno, pues al final será en España, ¿no? En Madrid, en el Santiago Bernabéu. Repito, hoy hemos hablado, ¿no?, con gente de la Junta, con el consejero, hemos hablado también con el Ayuntamiento, con Diputación. Hombre, ellos, con la boca pequeña, les satisface esta noticia, evidentemente, porque es un premio a los 4 años de trabajo que han estado peleando para que Málaga sea sede. Ningún político lo va a confirmar, ninguno, hasta que no haya confirmación oficial de FIFA. Esto está claro. Ninguno se va a mojar. Nadie, ni el... Vamos, creo... Sería lo más sensato decirlo, ¿no? Ninguno te va a decir, sí, confirmado. Te lo pueden decir entre bambalinas, te lo pueden filtrar, te pueden decir... Pero públicamente ninguno va a decir ok hasta que sea FIFA la que finalmente diga España va con 11, estas son las 11, Marruecos va con tantas, Portugal va con tantas. Pero la noticia tiene una gran base de que sean estas 11 y lo que no cabe la menor duda, ya da igual que sean 11 o 13, es que si hay 11 está Málaga y si hay 13 está Málaga. Que para nosotros esa es la noticia, que Málaga va a ser sede mundialista, que no era desde el único mundial que hemos tenido en España en el año 82. Así que tenemos que estar muy, muy, muy satisfechos. Mercado de fichajes para el Málaga. Parado. Esta mañana contaba yo lo de Neco Jauregui, que finalmente el Racing de Ferrol lo ha hecho oficial. Yo lo que sabía de Neco Jauregui era el ofrecimiento que ha tenido el Málaga, porque las agencias de representación te llaman y te dicen, oye, hemos ofrecido a este jugador a tal equipo. Pero a nosotros nos llaman 500 y al Málaga le llegarán miles de ofrecimientos. Que el Málaga ha tratado a Jauregui como no la primera opción, es así. No era su principal opción. El Málaga trabaja en otra opción para el delantero. Quiere que ese delantero sea el titular, el que vaya a llegar. Pero además... está trabajando en banda, en los extremos. Entiende que con la salida de Ferreiro tiene que llegar uno. Entiende que con el estado físico de Juan Hernández a lo mejor necesita esa banda tener a otra para que pelee y pugne con Kevin Medina. Y luego, evidentemente, un hombre que se pueda mover en las dos bandas. Lo del mediocampista, lo del mediocentro, lo del sustituto de Genaro llegará. Pero el Málaga trabaja fuerte, para no equivocarse, en banda y en punta, ¿eh? Banda y punta. Esos son los dos puestos que ahora mismo está trabajando Loren. Loren, el mensaje que siempre ha dicho, y no nos cansamos de decirlo, es que él entiende que con lo que tiene actualmente el Málaga, tiene una gran base ya el Málaga. Es evidente que es un equipo joven y es un equipo que tiene que ser mejorado. Van a venir 5 o 6 jugadores. Sumado a Pastor ya son 7. Pero hay que recordar que hay una gran base del año pasado, más los canteranos. Claro, Loren, escuchado esto el martes, te llama la atención, pero tiene su lógica.
los tiempos son los que son. Terminamos la temporada día 23 de junio, ¿no? Afortunadamente bien terminada. El mercado termina el 30 de agosto. Es decir, si queremos, todos los clubes queremos tener la plantilla cerrada cuanto antes para que empiecen a trabajar. Pero también tengo que decir, el paquete más gordo de jugadores ya está aquí, está en casa. Y vamos a darle valor a eso. Hay un equipo construido, un entrenador que les conoce, un cuerpo técnico que sabe lo que tiene que hacer. La fortaleza principal del equipo ya está aquí. A partir de ahí, pues sí, complementar, intentar mejorar en las posiciones donde creemos que se puede aportar algo diferente, no por mejorar, sino porque tenga unas características diferentes a algún jugador de los que hay aquí, de los que ya tenemos.
Eso era lo que contaba el director deportivo Loren, que se lo está tomando todo con mucha parsimonía, tranquilidad, va de la mano con Sergio Pellicer. Que Jáuregui estaba en la lista, claro, pero no el primero. Y que Jáuregui quería firmar ya y el Málaga no tenía ningún tipo de prisa y el chaval ha querido irse al Racing de Ferrol, pues muy bien, es que eso es lo que ha pasado. No hay más. Ha venido el Ferrol con un poco de más dinero, con un mejor contrato, y el Málaga ha dicho, yo ahora mismo tengo que esperar porque estoy en otra guerra, en otra opción, en otra negociación. Y el chaval ha querido irse al Racing, pues muy bien. Es que esta es la oferta de la ley de la demanda y no pasa absolutamente nada. Repito, el Málaga tiene que acertar. Y lo que ha dicho siempre Loren, en caso de duda, está la cantera. Y ahí está, representada en el primer equipo con el Metacésped, con Cordero, con Izan, con Ochoa y con Chupete, que ha sido uno de los delanteros llamativos del filial y que ya está haciendo la pretemporada con el primer equipo. Del filial vamos a hablar, porque son 26 minutos sobre las 3 de la tarde, que está estrenando, está de estreno. Esta temporada va a jugar todos los partidos, abandona ya, por fin, los campos de la federación, no porque sea malo, sino porque pasa a un sitio premium, pasa a la reciente creada Ciudad Deportiva de Arraijanal, la nueva casa de la Academia del Málaga, ahí va a jugar. Y por tanto, lleva desde esta semana estrenándola ya a pleno rendimiento con su lugar, con su vestuario, con su lugar de trabajo. Yo creo que estamos muy contentos, ¿no? Y si no, vamos a preguntárselo a Juan Franfunes, que es el entrenador. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es una noticia, vamos, increíble, ¿eh? O sea, es un momento que parece que nunca iba a llegar y ya ha llegado, ¿no?
Pues sí, no, es un momento espectacular, ¿no? Agradecer a todos los que lo han hecho posible porque entrar por la mañana aquí y ver los campos, el simple hecho de poder utilizar las instalaciones, no solo lo que son los campos, ¿no? Si las instalaciones para trabajar nosotros marca la diferencia, ¿no? Es brutal, ¿no? A nivel motivacional, yo creo que para cada uno de nosotros va a marcar una diferencia grande. Y sí, ¿no? Las sensaciones son muy buenas, sobre todo, bueno, ya a la hora de trabajar, creo, y lo más importante, ¿no? Que va a repercutir de una forma clara en el desarrollo de nuestros jugadores, que al final es la parte para la que estamos aquí y es la parte más importante.
Aparte, hay un detalle que me llama la atención, sobre todo las herramientas. Tenéis ya todas las herramientas, gran césped, gran lugar de trabajo, las instalaciones, sin desmerecer a lo que teníais en el campo de la federación, pero nada que ver, ¿no?
Sí, no, es un paso adelante importante, ¿no? En la coordinación del trabajo y en el funcionamiento del trabajo, el tener la posibilidad de lo que tenemos aquí hoy, evidentemente nos va a dar un salto importante, ¿no? A nivel tanto cualitativo como cuantitativo, yo creo que el funcionamiento del día a día, eso se va a terminar notando y ya digo, ¿no? No es solo que sea un gran disfrute o que a nivel motivacional para todos sea algo que pueda representar como una sensación de disfrute grande, sino que aquí al final creo, ¿no?, que puede haber una productividad mucho mayor de la que hemos tenido en años anteriores.
Oye, a modo de curiosidad, como está cerca del mar, bueno, y ahora estamos en verano, no creo que se vaya a notar mucho, pero luego a lo mejor más cercano a octubre, noviembre, temas de aire, los vientos, ¿cómo son?
Sí, aquí la verdad es así, ¿no? La verdad es que el viento pega aquí un poquito más, ¿no?
Un poquito más, sí.
Lo vivimos el año pasado, ¿no?, en los días que estuvimos aquí. Es verdad que el viento un poco más molesto, porque esta zona, bueno, siempre ha sido un poco más ventosa, pero yo creo que son mucho más las ventajas que los inconvenientes, ¿no?, de lo que nos vamos a encontrar aquí este año. Y la verdad que en ese sentido será algo a lo que nos aclimataremos y lo pasaremos sin mayor dificultad.
¿Cuál es el gran objetivo del filial? Imagino que pelear, ¿no?, por salir de esa categoría en la que está y volver a la segunda, ¿no?
Pues nosotros, y llevo ya muchos años diciéndolo, ¿no? Sí. El objetivo nuestro siempre tiene que ser estar entre los mejores, ¿no? Creo que los años atrás fuimos capaces, ¿no?, de jugar año tras año play-off. Ese tiene que ser nuestra mentalidad, pero no por el hecho de jugar un play-off, ¿no? Y poder ascender. Yo creo que es fundamental por el hecho de que ellos en su día a día vivan esa exigencia, ¿no? Creo que vivir esa exigencia a nivel educacional para ellos es importante, porque como deportistas, ¿no?, que tienen que expresar el máximo rendimiento, que se vayan a esa exigencia es fundamental, ¿no? Entonces ellos, el tener que ganar cada partido tiene que ser una impronta nuestra, pero siempre marcando esa idea, ¿no?, que es que para el nivel de formación de ellos es algo que tienen que exigirse, porque eso te lleva, ¿no?, a superarte cada día y a exigir lo mejor de ti, que al final es lo que necesitamos en ellos para que mejoren en ese proceso suyo formativo, ¿no? Hay una frase que me gusta o nos gusta repetirle mucho a ellos: mañana no pueden ser los mismos jugadores que hoy, ¿no? Mañana tienen que ser mucho mejores jugadores que hoy, y pasado mañana tienen que ser mucho mejores jugadores que mañana, porque si no, entonces algo no estamos haciendo bien. Y esa es la parte importante que le pedimos que se graben a fuego cada día.
Juanfran, es un equipo, el Málaga en sí, de cantera, lo ha venido diciendo Loren, y que marque el gol del ascenso un chaval de 17 años, es que eso para los tuyos que están entrenando día a día tiene que ser la gran motivación.
Sí, sobre todo, aquí siempre hemos sido, ¿no?, un club de cantera, pero la idea y la intención clara que se tiene, ¿no?, con ellos, ya solo eso, ¿no?, no tiene que llegar a la situación del, incluso ni del gol, ¿no? Ya el que ellos estén vivenciando, es que este año lo hemos dicho, ¿no?, la primera vez en los años que llevamos aquí que se ha renovado al 99%, no solamente un jugador del año pasado no está con nosotros este año, y solamente hemos hecho un fichaje, ¿no? Y me han preguntado mucha gente: oye, ¿cuántos fichajes habéis hecho? No, si el gran fichaje de este año es que no ha habido que hacer fichaje. Esa es la parte más importante que hemos tenido este año. Y claro, que ellos lo vean plasmado arriba y que vean esa progresión y que ellos vean que están teniendo esa repercusión, pues bueno, siempre importante, ¿no? Una satisfacción tremenda, ¿no? Para nosotros que ya llevamos varios años aquí, ves cómo hay un número muy importante, ¿no?, de jugadores que han estado con nosotros y que ahora forman parte del primer equipo, ¿no? Porque la satisfacción personal al final que te queda, pues...
Hombre, Funes, para ti en lo personal, imagínate, ahora están en el primer equipo, creo que es Céspedes, Ochoa, Cordero y Chupete, ¿no? Son los cuatro del filial que están ahí, más lo que pueda ir durante la pretemporada. A ti que te quiten estos jugadores es el motivo de orgullo, ¿no?
Claro que sí, ¿no?
Que te quiten entre comillas, claro, que se lo lleve Sergio al primer equipo, esto quiere decir que se está haciendo algo bien ahí.
Siempre lo decimos, ¿no? Los jugadores pertenecen al Málaga y ellos, el eslabón final, el penúltimo eslabón somos nosotros, el último eslabón ya llega al primer equipo, ¿no? Que se consoliden ellos ahí como han conseguido consolidarse otros, ¿no? Murillo, Kevin, La Rubia, pues son motivos de satisfacción importante, ¿no? Porque al final, cuando trabajas en el día a día, lo que persigue es eso, ¿no? Que se consume al final la satisfacción plena, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos. Creo que tiene que ser también una motivación, ¿no? Porque a veces cuentan las cosas y si no las ves, pues te las están contando. Pero los niños tienen la suerte aquí en nuestro club de que se la están contando y la están viendo, ¿no? Están viendo que es que está pasando lo que se le está diciendo y que están viendo que están llegando, ¿no? Entonces creo que eso tiene que ser una motivación para los que todavía están en ese penúltimo eslabón y no han terminado de llegar.
Escucha esto que dijo Loren el martes, Funes.
Ante la duda, siempre voy a mirar para abajo. Voy a mirar a la academia, voy a mirar a la cantera, porque eso es algo que siento, algo que es mi gen, y desde luego prefiero tirar de gente de casa a tener alguna duda con algún jugador que venga de fuera.
¿Qué te parece en el mercado de fichajes en el que estamos, intentando que el Málaga vayan a firmar jugador y que diga el director deportivo: oye, que si tengo alguna duda, sé que lo que viene de atrás es bueno? ¿Qué te parece?
Sí, a mí lo que me parece de Loren, y ya lo puedo decir ahora mismo de los jugadores, ¿no?, es que lo más importante, que se digan las cosas está bien, que se hagan es mucho más importante, ¿no? Loren ya en su primer año cuando llegó aquí parecía un disparate lo que estaba haciendo con sí, tanto niño en el filial en el primer equipo.
A mí me ha costado entenderlo, ¿eh? Te lo digo de verdad, como periodista me no creíamos, digo, es imposible lo que está contando este hombre aquí.
Claro.
Pero al final nos ha callado la boca diciendo: pero es que esto es lo que si se trabaja se funciona, la verdad.
Mucha gente, claro, lo veía eso como un auténtico disparate, y sin embargo él sí tiene el convencimiento. Entre otras cosas, él lo tiene más fácil ahora que igual hace 15 años, ¿no? Él lleva ya muchos años en ese modelo, como dice él, lo hace por convencimiento, pero él ya ha visto que eso da sus frutos. Quizás alguien que no haya visto que da tus frutos, tú puedes tener una gran idea, que piensas que es la mejor, pero no la ves dar sus frutos. Él ha visto que esa idea suya ya ha dado sus frutos, ¿no? Para él es mucho más fácil, porque él ese camino ya lo ha recorrido. Entonces, claro, lo va a seguir haciendo, a los chavales se lo dice y luego termina haciendo, que es la parte más importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos la suerte de tener un director deportivo que tiene en la etapa suya en la Real a 5 jugadores campeones de Europa, ¿no? Es decir, no una, esto que hace aquí, él está repitiendo cosas que ya le han dado éxito antes, ¿no? Al final, pues bueno, la etapa suya, que ha estado tantos años allí, ha conseguido probablemente llevar a muchos jugadores de la cantera hasta arriba, porque él probablemente siempre ha mirado antes abajo que buscar fuera, ¿no? Esa forma de hacer las cosas es lo que probablemente haya hecho ahora que la Real haya tenido tantos chavales disputando la Eurocopa.
Y la confianza también. Podía haber dicho, Funes, gracias por el trabajo, necesitamos hacer un cambio. Sergio Pellicer, gracias por el trabajo, pero tal. Ha confiado en los hombres de los equipos que está en el club. Esto también es muy importante.
Sí, ¿no?
A ti en lo personal, por ejemplo, después de haberte quedado, hablamos de tu caso, ¿no? Te has quedado varias veces a las puertas de subir al equipo, el equipo ha jugado bien, ha formado jugadores, pero al final no ha subido, ¿no? Y a lo mejor queda esa duda. Y el trabajo tuyo está ahí, por eso estás tú en el filial, porque el trabajo es bueno.
Sí, creo que eso tenemos que agradecer, ¿no? Al final, y lo hablábamos, ¿no? La estabilidad, además de para los jugadores, que creo que lo ha conseguido en estos dos, este año que ha pasado ya, además de esa estabilidad también en los cuerpos técnicos, pues bueno, esa estabilidad en el trabajo creo que puede facilitar que haya mayor productividad, ¿no? Y es de agradecer, ¿no?, que haya confiado en nosotros para seguir este año. Para nosotros, evidentemente, ya es mucho más fácil, ¿no? Sobre todo, bueno, pues, con la situación con la que nos encontramos ahora, ¿no? Que como ya repito, ¿no?, es que llama la atención. Yo creo que no solo que no haya pasado en estos años atrás, los que el club por la situación inevitable no ha tenido más inestabilidad, es que yo pensando, yo llevo siguiendo al filial casi 15, 16 años y nunca había tenido la oportunidad de que el 99%, que solamente había un fichaje, hayan tenido continuidad, ¿no? Yo creo que esas cosas ellos las ven, ¿no? Los jugadores las ven, es inevitable que las vean, y esa parte es muy importante porque saben que si son capaces de darlo todo, que si son capaces de hacer las cosas bien, pues van a tener su premio, ¿no?
Termino. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué tienes este año en tu plantilla? Dice, bueno, hemos continuado con el 99%. Claro, van a seguir estando jugadores de nivel, estando también a caballo entre el filial y el primer equipo entrenando. Pero de lo que viene, del juvenil, del otro equipo, ¿a dónde tenemos que mirar? ¿Hay buena materia prima?
Sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? La suerte nuestra, las dificultades que ha vivido el club en los últimos años, ha sido nuestra cantera. Sí. Nuestra cantera y nuestra afición han estado a un nivel supremo.
Es que, ¿no? Funes, solamente, si el Málaga, perdón, no tiene la cantera que tiene, era imposible conseguir todo lo que ha conseguido en los últimos años. Incluso después de la Champions, acuérdate, salieron jugadores, Lozano, Fornal, Darder, y ahora, en esta época, lo mismo. Es que esa es la gran baza que tiene el Málaga en relación a otros equipos.
Está claro, ¿no? Con las dificultades tan grandes, ¿no?, a las que se ha visto sometido el club, si no hubiese sido por los canteranos y por la masa social que tenemos, hubiese sido imposible, hubiésemos desaparecido, hubiésemos vivido años de penuria como el Granada en tercera división, que no sé cuánto vivió, ¿no? Fuera del fútbol profesional, Granada estuvo casi 20 años, ¿no? Entonces, lo que nos ha dado la oportunidad de volver al fútbol profesional tan rápido ha sido eso, ¿no? La masa social nuestra afición es de primera división, y la cantera que nos ha dado la oportunidad de tener ese salto, ese plus, ¿no? Entonces, bueno, es importante que lo sigamos cuidando porque ya lo dijo Loren cuando llegó. No lo hace por necesidad, lo hace por convicción.
Eso es lo más importante. Y hoy estamos celebrando, además de todo esto que estamos hablando de la cantera, de tu equipo, de lo que viene, del primer equipo y demás, es que además ya están, es una realidad, las instalaciones. Que eso a la hora de traer jugadores, lo que contaba antes Loren, ¿no? Alguna duda, al final, si tú le estás planteando este proyecto con la ciudad deportiva que tenéis, mejor todavía, ¿no?
Sí, sobre todo porque no es lo mismo, y a todos nos gusta siempre tener lo mejor a nuestro alcance, ¿no? No es lo mismo entrenar el césped artificial de Federación que el filial. Tuvo que entrenar allí en los últimos años, ha hecho muchas sesiones allí, que poder hacerlo aquí en la ciudad deportiva.
¿Vais a jugar ahí, por cierto? Los partidos, mister, los,
sí,
partidos,
sí,
los partidos este ya todo allí, ¿no? Todo allí.
El filial este año jugará en la ciudad deportiva sus partidos, sí.
Ah, qué bueno. Pues perfecto. Mister, toda la suerte del mundo. Seguiremos hablando durante la temporada, que es muy larga, pero que se consiga el objetivo. Pero yo creo que al final los entrenadores de cantera, los filiales y demás siempre dicen, y es verdad, nosotros estamos aquí para formar jugadores y que al final el primer equipo tenga cuanto más jugadores del filial y de la cantera, mejor. Y al final ese es el gran premio, y tú como persona de cantera así lo sabes. Mister, toda suerte del mundo. Estamos en contacto.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Ahí lo tienen, ¿eh? Las palabras de Juanfran Funes. Continúa en el filial, ojalá tenga el éxito final, ya no solo el trabajo que está asegurado y que saque jugadores para el primer equipo, sino que el equipo pueda cambiar de categoría, pueda subir de categoría. La temporada va a ser larga, pero ojalá con este cambio de escenario pueda ser mucho más rentable y positivo para el equipo filial. Vamos con más cosas aquí en la COPE, porque tenemos que hablarles de otros temas.
Clínica Podológica Málaga Centro.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Restaurante Los Reyes también tenemos diferentes platos para un buen picoteo. El mejor picoteo de la mano de Restaurante Los Reyes.
Inauguración el día 1 de agosto de nuestras nuevas instalaciones de pinturas Fuengirola, en Camino Viejo de Coín, frente a la policía local de las Lagunas Mijas Costa. La mayor tienda de pinturas, accesorios de decoración, brochas, rodillos y herramientas de la provincia de Málaga. Si tienes que pintar tu casa, aprovecha las grandes ofertas de inauguración de pinturas Fuengirola y por cada 100 euros de compra recibirás un magnífico regalo. Aprovecha la ocasión.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Segurisur, alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur, mucho más que una alarma.
Vive cada día en Araboca Plaza una experiencia gastronómica fresca y única, siempre fiel a una cocina de producto y la calidad de la materia prima. Si te apasiona el pescado fresco, a la brasa o en escabeche, no te pierdas el toque de Jorge Romachef y nuestro equipo de cocina. Araboca Plaza, en Compositor Lemberg, Plaza San Juan de la Cruz. Reserva ahora en arabocarestaurante.com.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por cierto, que el Málaga jugará ante el Almería, ante el Al Jazeera, y queda un partido pendiente. A ver si va a ser el Al Nassr de Cristiano, que anda por Marbella en un ministad de pretemporada. Vamos a ver cuál es el último partido de pretemporada antes de jugar frente al Racing de Ferrol. Así están las cosas, 44 sobre las 3 de la tarde. Tenemos que hablarles ya de baloncesto. Tenemos que hablarles del Unicaja de Málaga, que tiene noticias de última hora. Tiene noticia de última hora porque nadie dudaba, ¿no?, que esto finalmente podía producirse y se ha producido. La firma ya ve la continuidad de Yankuba Siva con el Unicaja de Málaga. Y ese principio de acuerdo para que el jugador continúe, el jugador catalán, dos temporadas más en Málaga. Era un secreto a voces, lo sacó a tanteo, así que por lo tanto finalmente Sima jugará en Málaga. Ha crecido mucho, se ha afianzado como uno de los mejores pivots del equipo, tanto en esa Liga Endesa como en la BCL. Además es clave en la rotación y este año va a jugar un rol mucho más importante. Ya no está Will Thomas ni Augusto Lima, así que por lo tanto Sima va a crecer mucho más ahí en ese aspecto, junto evidentemente con Dylan. Así que esta noticia confirma la continuidad de 11 jugadores del equipo de la pasada temporada. Curioso, ¿eh? 11 jugadores del equipo malagueño de la pasada temporada continúan. Un grupo que ha hecho disfrutar a la afición y ha conseguido grandes éxitos. Así que es la noticia, Yankuba Sima continuará en el Unicaja de Málaga para las dos próximas temporadas, para el 2026. Y lo que les decía anteriormente en titulares, ¿no? Ahora sí ya podemos decir que hay culebrón Balcherowski, porque el viernes se dijo que no, que Balcherowski finalmente se queda en el Panathinaikos, y ahora resulta que desde Grecia se anuncia que Ataman va a ir a por un pívot, que el equipo griego necesita reforzarse, que está peinando el mercado, que lo está viendo y que necesitan un pívot de garantía, que parece ser que el equipo griego lo puede ya tener muy cerca. Por tanto, Balcherowski puede salir y si saliese va al Unicaja de Málaga. La opción de Balcherowski no está descartada, pero sí Juanma lo tiene aparcada, porque no depende ya, ¿eh? El caso de Balcherowski no depende ni del jugador ni del Unicaja de Málaga. Ahí depende del equipo ateniense que decida firmar un pívot y que eso sea una jugada de dominó, un efecto dominó, y el jugador deje Grecia y venga a España, o deje Atenas y venga a Málaga. Y sobre el caso, la otra noticia del Unicaja de Málaga, sobre el caso de Dylan Osikowski, está todo muy, muy, muy en silencio, muy aparcado y muy en segundo plano. Ya en su día comentábamos, ¿no? Comentábamos que efectivamente esto es así. Pasó presuntamente y lo hace un portal serbio y poco más. Lo único que sabemos es que por ahora el Unicaja de Málaga no va a mover ficha de ninguna de las maneras. Va a esperar a que haya una sentencia o va a esperar a que haya una multa o alguna sanción y a partir de ahí se verá. Primero, si hay caso, Dylan, que eso es otra de las cosas. Esto siempre hay que ponerlo en cuarentena, cogerlo con pinzas y evidentemente estamos en un momento en el que tenemos que decir la presunción de inocencia, evidentemente, del jugador. Está claro que sería un golpe muy duro y vamos a ver el club cómo actuaría. Tampoco sabemos qué va a pasar y qué sanción va a tener. Pero no es lo mismo que te sancionen económicamente y puedas seguir jugando, que te sancionen por un año, por seis meses. Hay que recordar que a Dylan solo le queda un año de contrato. Hay que confirmar que a Dylan solo le queda un año de contrato. Les recuerdo lo que dijo ya aquí en su día Juanma Rodríguez.
La certeza que te voy a decir es la siguiente. Es un jugador que tiene contrato con Unicaja. Tiene un año más de contrato. Y no voy a entrar en comentar ninguna otra circunstancia. En definitiva, Dylan Osikowski tiene contrato un año más con Unicaja.
Un año más. Así que, por lo tanto, eso es a lo que se agarra el Unicaja de Málaga. A partir de ahí, rumores. Es lo que tenemos que contarles. 48, casi 49. Vamos con un mínimo alto en el camino, que creo que ya tengo en directo a Ángel García, nuestro experto en tenis. Madre mía, en noviembre, lo que vamos a tener en Málaga. Lo que vamos a tener en el Carpena. Ahora lo cuento.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ayer se hacía oficial que Málaga albergaría, ya lo saben, la Copa Davis, esto es público, del 19 al 24 de noviembre, pero que le acompañará la Billie Jean King Cup, que es la Copa del Mundo de tenis femenino. Es decir, Málaga será la primera ciudad en el mundo y en la historia del tenis que albergue estos dos torneos de máxima envergadura. No sé si es la única ciudad por ahora. Es una auténtica pasada lo que vamos a vivir a final de noviembre en el Carpena. ¿Es así o no, Ángel García? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? No te equivocas. Es la primera vez que el Mundial masculino, que es lo que es la Copa Davis, y el Mundial femenino, que es lo que es la Billie Jean King Cup, los dos son en la misma sede, y ¿qué quieres que te diga? Tampoco me extraña, porque es en Málaga, y sí. ¿Quién duda de Málaga como ciudad turística, a nivel de infraestructuras hoteleras, a nivel de transporte, a nivel de todo? Entonces, es que no me extraña que sea Málaga la primera.
Para la gente que nos está escuchando, más o menos maneja la Copa Davis, ¿no? Las mejores raquetas del mundo en el plano masculino, pero ojo, la Billie Jean Cup es lo mejor en el femenino.
Lo mismo, pero en categoría femenina. Es verdad que siempre se le da un poco menos de bola, pues por lo de siempre. Salvo cuando estaban las Williams, también te lo digo, que casi tenían más tirón. O Conchita y Arancha, que sabes que en inicios de los 90 tenía para nosotros mucho más importancia lo que en su momento fue la Copa Federación que la Copa Davis. Entonces, bueno, es un pedazo de competición, los dos, por supuesto. Ya teníais la masculina, ya disteis un recital de organización en su momento. En la masculina es verdad que podéis soñar incluso con un Nadal Alcaraz en la pista, que sería mágico, como se va a ver en París, porque Rafa se está planteando el jugar la Copa Davis a final de año. De hecho, cuando yo le pregunto en Madrid, y le digo, bueno, la última vez que juegas en suelo español y tal, cuando pensaba que se iba a retirar y demás, que yo creo que va a volver el año que viene, y él dijo, no, la última vez en suelo español, no, la última vez en Madrid. Y dije yo, vale, la Davis. O sea, que se lo estaba planteando ya en ese momento, y hablamos de mayo, cuando todavía no estaba tan bien como está ahora a nivel de entrenamientos y a nivel de físico. Y luego en el femenino es que, por ejemplo, Jessica Butza es una aparición maravillosa ahora, que nosotros la queremos muchísimo en COPE, a ver qué quiere hacer Paula Badosa. Y luego a nivel de internacional es que hay jugadoras de un altísimo nivel y de un altísimo impacto. No hablo ya de la número uno del mundo, Iga Swiatek, te hablo de Sabalenka, te hablo de muchísimas cosas que yo creo que va a haberse un pedazo de torneo ahí en Málaga.
Bueno, Sinner, Djokovic, Alcaraz, yo creo que si se meten todos en esa final a 8 es un bombazo, y como tú dices, hasta última hora saber si finalmente Rafa estará o no.
Claro, hay que ver las rondas previas, hay que ver quién se mete y a partir de ahí disfrutar. Pero ya te digo que, digamos que el concentrarlo en una sola ciudad y en una sola sede, es verdad que los tradicionalistas, los puristas, los que siempre lo han vivido a lo máximo, porque te hablo de Francia, por ejemplo, que es un país que se ha quejado mucho de este cambio de formato, o bueno, la gente que siempre ha vivido la Copa Davis a lo grande, pero para los tenistas es mucho más cómodo. Los tenistas no iban a jugar la Copa Davis antigua. Entonces, concentrarlo todo en una ciudad, más una ciudad como Málaga, que la mayoría de ellos conocen, porque el que no entrena allí como Djokovic ha ido de vacaciones como cualquier otro. Entonces, concentrarlo todo en una ciudad como Málaga, que luego incluso se puedan quedar de vacaciones, que no me extrañaría al más mínimo unos cuantos tenistas por aquella zona y demás, y demás, pues es un aliciente para jugarla. Y yo creo que va a ser un cartel, vamos, histórico. Estoy convencido de que va a haber muchísimos de los mejores tenistas del mundo, de los top 20, en la pista. Y ya te digo, si tenéis la foto Nadal Alcaraz, es que ya con eso vendéis el torneo entero. Para mí va a ser la foto de los Juegos Olímpicos, imagínate, en Málaga, revivirla unos meses después.
Si finalmente estamos, más o menos, ¿cuánto se sabría el equipo nacional?
Bueno, el equipo se sabe normalmente 15, 20 días antes, y aguantan un poco a ver cómo está Rafa tal, pero bueno, que lo normal sería que una vez que nos clasifiquemos en la fase previa, lo normal es que pocas semanas después ya se sepa. A ver, al final es que Rafa puede incluso jugar la fase previa, se ha dejado un hueco en el equipo que podría acompañar a los Bautista, Carreño, Granollers y por supuesto Alcaraz. Entonces, al final Rafa es un reclamo a nivel público, pero también es un reclamo tenístico para los propios jugadores que quieren jugar con él, que quieren ir, y eso sería aumentar muchísimo las opciones de España, porque si va Rafa, prácticamente te aseguras que Alcaraz quiera estar también y ganar una Copa Davis con él, aumenta el nivel del equipo, de los individuales, del dobles que podría jugarlo también cualquiera de ellos, o sea que tendría muy buena pinta, la verdad.
Ángel, te hemos escuchado, te molestamos muy poco tiempo más, te hemos escuchado mil veces en la radio hablar de Alcaraz. ¿Es el gran sustituto de Rafa?
Sí, es que lo está demostrando, pero para empezar, sustituir a Rafa es imposible.
Sí, pero más o menos lo que viene es como lo de Messi con Lamine Yamal. Es que no es
ya más o menos. Es decir, hará otras cosas. Sí. Hacer lo mismo es imposible. Es imposible que veamos a nadie ganar 14 Grand Slams idénticos. Es imposible, imposible. Que lo volvamos a ver, pero no tú, ni yo, nuestros tataranietos.
Claro.
Entonces, hará cosas diferentes, igual incluso más Grand Slams. Yo no lo creía hasta hace bien poco, lo veía imposible, pero es que estoy viendo que hasta sin jugar perfecto está ganando, es muy superior, salvo a Sinner, a todos los tenistas de su generación y a los que le han precedido, que están demostrando que no tienen nivel para competir con estos que han aparecido nuevos. Y claro, luego hay que ver, primero, que él aguante de mente y de físico para no ganar, que lo hace ya las mil maravillas con 21 años, sino estar durante 20 años ganando, es decir, no con 20, sino durante 20 años, y luego que tiene que aparecer gente nueva, que es verdad que ahora está Sinner,
que es verdad que a Djokovic le queda algún coletazo, pero los Zverev, Medvedev y compañía están demostrando que normalmente, es verdad que le han ganado en Australia, Medvedev, en Nueva York le ganó Medvedev, pero bueno, que están demostrando que no acaban de rematar y que no acaban de ganar grandes, y a partir de ahí veremos. Pero que es que además, es lo que dice siempre Ferrero, pregúntame si puede ganar el siguiente Grand Slam, que te voy a decir que sí. No me preguntes si va a ganar 25, porque claro, es que eso, esa pregunta es, primero, mentirosa, porque no tiene respuesta, y luego peligrosa, porque puede hacer que Alcaraz se vaya, pues eso, de cabeza, de... Es muy difícil estar en un deporte como el tenis tan solitario, en el que la cabeza sufre tanto durante 20 años con esa exigencia. Es muy difícil, tantos días fuera de casa, tantos viajes, tanto todo, y tú aguantar ahí, porque te vienen lujos, porque te viene la buena vida, porque sí, te vienen coches, porque te vienen mujeres, porque te vienen muchas cosas, o hombres, lo que cada uno quiera, pero te vienen muchas cosas. Entonces, hay que ser capaz de estar durante 20 años concentrado única y exclusivamente en tu profesión, o que sea tu prioridad absoluta, y eso es muy difícil.
Totalmente de acuerdo. Y estamos todos de acuerdo que Ángel García es un enorme periodista que está en unos días de descanso, que nos ha atendido antes de irte a París, porque van dos vais.
Pues mira, el mismo domingo nos vamos. El mismo domingo nos vamos, ya para allá todo el equipo olímpico. Y sí que les recomiendo a todos tus oyentes, que son muchos, que estén pendientes de la cadena COPE, porque vamos a contar absolutamente todo lo que pasa en los Juegos. Y con alguna sorpresa,
¿sí?,
de dos de ellos hemos hablado ya aquí, con alguna sorpresa antes de empezar los Juegos Olímpicos, que van a flipar, de verdad.
Qué bueno, lo escucharemos en la antena de COPE. Gracias, Ángel, un abrazo grande.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Ángel García, nuestro compañero de COPE, la voz de los Juegos Olímpicos. Yo también lo digo, la ama, hay muchísimos, pero Ángel lo cuenta de maravilla. Y ya saben, vamos a tener en Málaga lo mejor del tenis mundial, en el lado femenino y en el lado masculino. Ya saben, la Cartuja no lo podía albergar y la Junta de Andalucía ha dicho, aquí estoy, te cambio la sede y no hay ningún tipo de problema. Del 13 al 20 de noviembre el torneo femenino y luego ya saben, el torneo masculino, la Copa de Davis, del 19 al 24 de noviembre. Es, como contábamos ayer y como hemos dicho esta mañana, es un auténtico pelotazo.
Vive cada día en Arabocca Plaza una experiencia gastronómica fresca y única, siempre fiel a una cocina de producto y la calidad de la materia prima. Si te apasiona el pescado fresco, a la brasa o en escabeche, no te pierdas el toque de Jorge Romachef y nuestro equipo de cocina. Arabocca Plaza, en Compositor Lemberg, Plaza San Juan de la Cruz. Reserva ahora en arabocarestaurante.com.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
¿Te vas de vacaciones? Vete tranquilo y disfruta de ellas. Con Seguridad Jiménez mejoramos la seguridad de tu hogar. Infórmate en seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, vamos a ir poniendo ya el punto y final. Ya saben que mañana viernes estaremos en el preludio de lo que va a pasar en el fin de semana y ahí estaremos puntuales a la cita a partir de las 3 de la tarde. Se lo contó y lo tuvimos aquí en directo toda la información del día. Les habló Javier Bautista, ahora sigue la información en la mejor compañía, en la radio, en la cadena COPE, en la tarde. Buenas tardes.